es la música que hace la diferencia. Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo.
Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música que contiene el disco titulado Life and Umbrella, de un joven pianista que decidió emigrar a los Estados Unidos y desde allá nos ha enviado dos muestras muy importantes de su talento. Hace años, ya lo habíamos comentado con ustedes, un disco en blanco y negro la portada que se titula Ephemeral Certainties, y el nombre de la banda es Imaginary Converter, con Javier Red, que en realidad es Javier Reséndiz, pero traído desde Chicago es Javier Red. Me da mucho gusto encontrarte de nuevo, Javier. Es un súper gusto. Realmente eres un músico favorito y en este programa hablaremos de muchas cosas que van desde tu familia hasta lo último que has hecho, tanto en la música como en otros negocios paralelos que tú tienes. ¿Cómo te va?
Muy bien, Germán. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de hablar contigo otra vez.
Javier, cuéntame, ¿cómo te va en Chicago? ¿Hiciste bien? Dicho en otras palabras, ¿fuiste obligado a salirte de México o lo tenías planeado?
No, lo planeamos con tiempo. La familia, mi esposa, Carmen, y llevar a mi hijo a hacer algo diferente, a tener una oportunidad pues, de otra cultura, de otro entorno, ¿no? Otros retos. Y por fin lo pudimos hacer y nos fuimos para allá en el 2015.
Ah, caray. Pensé que habían pasado ya bastantes más años que apenas 10.
Sí, apenas 10 años.
A ver, empecemos con lo musical. ¿Cómo te va musicalmente? ¿Qué has hecho que represente para ti una satisfacción de ese tipo de cosas que no hubieras logrado hacer aquí?
Bueno, yo creo que como todo lo que hace el ser humano, la música, pues es cultura. Y como cultura sale de donde se está emergiendo. Entonces, pues la música que hacemos en México es parte de la cultura mexicana. Sí, como quieras, a veces pues se pueden tocar canciones de jazz o a veces le dicen estándares, no me gusta ese nombre, pero siempre quieras o no, trae un DNA de donde son los músicos, son mexicanos, hay un DNA que está ahí respirándose, ¿no? Alrededor.
Finalmente lo cotidiano nutre al músico.
Claro, ¿no? O sea, no puedes separarte de donde eres, de lo que has vivido desde chiquito, de lo que has escuchado, ¿no? Todo. Entonces, creo que es muy curioso, pero parece sonar abstracto, pero en sí, el hecho de poder tocar con gente que esté en esa cultura en Estados Unidos, en donde, pues, por ejemplo, en especial Chicago tiene un nexo especial, distintivo, con el jazz. Creo que eso es de las principales alegrías que tengo. O sea, poder entrar a esa cultura y ahora estar inmerso y nutriendo pues lo que es mi cultura personal ahora con eso, ¿no?
Ajá. Hay muchos latinos en Chicago. ¿De qué manera influyen ellos en tu música? Porque ya acabas de subrayar que lo cotidiano pues nutre al artista. Pero en esta mezcla racial tan peculiar que hay en Chicago, muchos afroamericanos, muchos mexicanos, muchos latinoamericanos. En fin, ¿cómo te nutres para hacer tu música?
Pues mira, yo creo que eso va también cambiando. Soy una persona que quizá antes pensaba yo que en la música las bandas es como las esposas que dure para siempre. Pero hoy en día lo veo diferente. Si está uno constantemente buscando cosas, entonces, a veces algunas de las cosas que cambian son algunos miembros de la banda o la banda en sí, o haces una cosa intermedia y luego regresas. Entonces, la banda con la que hice los primeros dos discos es una muy específica, en donde hay un mexicano.
Sí, claro.
Es mi querido amigo Gustavo Cortiñas, ¿no?
Y compadre.
Sí, mi compadre. Cuya amistad ahora va más allá de nada más tocar, es algo ya ahí como muy presente, ¿no? Mutuamente. Pero hoy, por ejemplo, vengo de haber hecho un año de estar tocando a trío solo música de Monk, que yo había querido porque había conocido a un baterista que está cerca de los 70 años, que, bueno, me encantaba cómo suena, y yo sabía que iba a aprender cosas de él, y dije, vamos a hacer una banda con él. Entonces, bueno, pero eso ya terminó, eso fue ahora 2023 y un cachito el 24, ¿no?
¿Quién era él?
Él se llama Tim Davis, y pues ya por su contexto, él es de Kansas. Por la gente que ha tocado, etcétera, pues llega y suena de una forma, ¿no? Yo decía, no, es que yo quiero platicar con él. Y, bueno, estuvimos un rato tocando y muy padre, ¿no? Pero ahora es momento de otra cosa, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, estoy exactamente en un proceso de conjugación de lo que va a ser la siguiente banda con la que voy a estar trabajando.
¿Por qué llamas a tu banda Imaginary Converter?
Cuando hice esta banda de Imaginary Converter, lo que quería yo era partir como de dar este mensaje de que a partir de la imaginación y de la abstracción podía volverse a replantear tu música. La música de uno, la música que yo hago, la música que colectivamente hacíamos. Entonces me gustaba el nombre.
Qué bueno que además agregaste el Javier Retz Imaginary Converter, porque no me gusta mucho la idea de que una organización lleve un nombre que no involucre a su líder, porque finalmente es muy importante. Cuéntame, ¿cuál podría ser la diferencia entre tu primer disco hecho en los Estados Unidos, que se llama Ephemeral Certainties, con este segundo que se llama Life and Umbrella, del cual no hemos hablado y que salió en el 2023?
Hay varias diferencias. El motivo vinculado a la mayoría de los temas es uno. Y en el primer disco estaba yo pensando mucho en hacer una serie de pequeñas incursiones a nuevas formas de componer y nuevas formas de tocar, desde varios aspectos, mucho desde el punto de vista rítmico. En el segundo disco, como que me cayó un 20. Mi hijo está dentro del espectro del autismo y pensé que era una forma en la que yo quería expresar que era muy específico alrededor de los niños que tienen autismo o en general también las personas que tienen autismo, ¿no? Entonces, es una especie de descriptiva o de retrato emocional de cosas que yo observo desde mi trinchera de papá, ¿no? Entonces, sí, son diferentes. Creo que esa es probablemente la principal diferencia.
Pues es una gran diferencia y qué bueno que estés interesado e involucrado en esta condición de tu hijo, que por cierto, cuando lo conocí, era prácticamente un bebé, era un niño bellísimo. Y me cuentan, porque hay noticias que corren rápido, que es un niño autosuficiente, que va muy bien y que pues hay cosas que no se pueden superar, pero finalmente va a ser un chico que se va a valer por sí mismo y va a ser un triunfador, seguramente. Pues vamos a empezar ya a ventilar la música de este Life and Umbrella y vamos a poner el corte 1, que se llama Thoughts Unable to be Contained, con Javier Red, o Javier Reséndiz, para quienes lo recuerdan aquí en México. Actúa el bajista Ben Dillinger, el baterista Gustavo Cortiñas y el saxofonista Jake Wark, que en algunos cortes toca tenor y en otros toca soprano. Thoughts unable to be contained. O sea, esos pensamientos que no se pueden envasar, para decirlo de alguna manera. Thoughts to be contained. Del disco Life and Umbrella de nuestro invitado de hoy, Javier Red. Thank you. Estamos escuchando Thoughts Unable to be Contained, del disco Live an Umbrella, con el cuarteto del pianista Javier Red, que hoy es nuestro invitado especial. A ver, yo dije una traducción ahí media mariachesca, pero en buen español, ¿qué quiere decir Thoughts Unable to be Contained, Javier Red?
¿Cómo no? Lo puse adentro del disco, pero también está en el Spotify y en Bandcamp, que es mejor si van a Bandcamp, si nos llega el dinero a los músicos. Bandcamp, Bandcamp. Dice, los pensamientos son como el agua, fluyen en forma libre y se escapan también en la primera oportunidad. Hay gente dentro del espectro del autismo que parecería que es difícil que puedan recabar una memoria de acordarse de algo en un momento específico, pero simplemente es que su sistema es diferente y es lo que quería yo poner aquí. Su sistema de repente puede ser que al año se acuerden de un detalle que nadie se acuerda más que ellos porque ellos lo observaron. Entonces, lo que decía la primera persona que estaba empezando a ver a Eugenio era, es que parecería que sus pensamientos no los puede contener, pero era más bien por otra razón que todavía no entendíamos.
Cuéntame de los miembros de tu organización, ¿por qué ellos y no otros?
Bueno, en este segundo disco la razón era muy obvia, porque ya me conocían. O sea, me refiero musicalmente. Ya sabían cómo me gusta trabajar, cómo llego, cómo son más o menos los estilos en donde estoy componiendo y que quiero que se desarrolle la música, la improvisación. Entonces es relativamente sencillo cuando ellos están y bueno, obviamente me encanta cómo tocan, pero en ese sentido lo hacía más natural, el quedarme con ellos para un segundo álbum.
¿Pero qué características tiene, por ejemplo, Ben Dillinger?
Ben es, como tiene que ser el contrabajista, Ben es el ancla.
Que sostiene.
Sí, sí, sí. El que dice dónde está el centro, ¿no? A mí me encantan los bateristas que participan de una forma muy creativa, ¿no? Y a veces salen tan, vamos a decir, de la imaginación, de lo esperado, que es padre saber que está el ancla todavía por donde vamos, ¿no?
Sí. No hay necesidad de marcar dos veces el tempo si el bajista ya lo está haciendo, ¿no? Hay que dejar al baterista un poco más libre.
Correcto, correcto, exactamente. Que pueda el baterista ser muy rítmico, muy asertivo, pero sí flotar un poco más con sus ideas, ¿no?
Exacto. Ese baterista en este caso es Gustavo Cortiñas, que ya decíamos es tu súper amigo y compadre. Y háblame de Jake Warg. No hablamos tanto de Gustavo Cortiñas porque lo hemos tenido aquí varias veces. Es amigo querido también, pero no conocemos a Jake Warg, saxofonista que toca igual el tenor que el soprano.
Jake lo conocí curiosamente en una sesión de jam, pero de free jazz. Y cuando escuché que tenía toda la oportunidad de tocar muchísimas notas, que sería como algo muy natural a veces en los saxofonistas, y en lugar de eso hacía algo muy específico, muy pocas notas, pero muy interesante, muy atrayente para mí. Uh-huh. Dije, no, yo quiero hacer música con Jake. O sea, quiero eso, quiero alguien que no está buscando mostrar virtuosismo, ¿no? Quiero alguien que quiera decir algo. Y Jake es así, ¿no?
Ah, qué maravilla. A esos músicos que sí realmente quieren decir algo y que se olvidan del virtuosismo. El jazz está cayendo en eso. Y mientras más cae, más repelente se vuelve. Uh-huh. ¿En qué medida tu mujer, artista visual, y tu hijo influyen para que tú estés permanentemente pensando en música?
Mucho. Mira, acabamos de cumplir 20 años de casados.
¡Wow! ¿20 años ya? Ya. Es increíble.
Sí, 20 años. Y desde que nos conocimos como somos, en la esencia, cosas que han cambiado, ¿no? Pero en la esencia somos los mismos. Y yo tengo totalmente comprendido la importancia de su carrera como pintora y ella tiene comprendida mi carrera como músico. Y desde ahí creo que entonces es mucho más fácil saber por qué uno desaparece horas ahí en el basement que tengo ahora, el piano en el sótano.
El sótano.
Sí. Pero así es, sí. Pues entendimiento.
Oye,
sí.
¿Y han intentado hacer un trabajo conjunto?
No hace 20 años, lo hicimos cuando nos conocimos, así nos conocimos, haciendo un trabajo conjunto de una exhibición que ella tenía.
Y así yo te conocí yo.
Sí.
En aquella exposición.
Oh, ok, mira. Wow, qué bien, Germán, mira. Pues así lo hicimos, no hemos hecho otra cosa, tal vez ya es tiempo, sí.
Qué bueno. Y en cuanto a tu hijo, pues todo el disco está dedicado a él. Pero ¿por qué lo titulas Life an Umbrella?
Oh, muy bien. Porque cuando uno empieza a meterse al mundo del autismo, lo primero que uno piensa es, ah, oye, pero como que no habrá como un tratamiento para que se quite, y entonces empiezas a ver que no, es una característica, ¿no? Es así como yo ahora soy, tengo un poco de pelo rojo todavía, pero estoy pelón. Una característica de una persona es que sea autismo, ¿no? Es autista. Entonces, en ese sentido, de repente me llegó esa visión como... Ah, bueno, y además el espectro. O sea, todos los diferentes tipos de gente con autismo, médicamente le dicen que están dentro del espectro, como que algo que engloba algo de muchas cosas, ¿no? Pero también se le dice en inglés umbrella, en el umbrella. Entonces, de repente dije, sí, es como si estuvieras en la vida y siempre con un paraguas, porque es parte de lo que eres. Entonces... pensaba yo, Life in Umbrella, me gustaba por eso.
Pues qué buen título. Y la siguiente pregunta tiene que ver justamente con lo que vamos a escuchar enseguida. ¿Tuviste alguna vez un amigo imaginario?
Ja, yo no tuve amigo imaginario que me acuerde, pero Eugenio sí, y duro, fuertísimo. Tan fuerte que todos en la escuela y nosotros los papás creíamos que era real. O sea, nosotros creíamos que era un compañerito de la escuela. Y en la escuela creían que así me llamaba yo. O algún amigo del condominio, ¿no? O lo que sea. Y hacia eso, como a esa intensidad con la que algo de la imaginación existe en ellos, me pareció poner esa rola ahí.
Aquí está entonces Imaginary Friend, del amigo imaginario, del disco Life and Umbrella, de nuestro invitado de hoy, el gran pianista Javier Redd. Thank you. Escuchábamos Imaginary Friend, del amigo imaginario, del disco Life and Umbrella, con el cuarteto de Javier Red, pianista, que componen además Ben Dillinger como bajista, el baterista mexicano Gustavo Cortiñas y el saxofonista tenor y soprano Jake Work. Esta pregunta me incomoda un poco, pero la tengo que plantear, y es, ¿cómo te trata el medio musical de Chicago, considerando que eres mexicano?
Es interesante porque estamos en una etapa difícil en donde, por razones muy entendidas, se le pone una prioridad a la mujer, se le pone una prioridad a la mujer de color, y es un momento donde a veces es difícil. Ahorita estamos los que somos hombres, y aunque sea yo mexicano, hombre blanco, ¿no? Entonces, estamos como en la prioridad 7.
Discriminación.
Lo que se programa y todo. Entonces, pero está bien, mira, si entendiendo que ahora estoy inserto en una cultura que le ha dado 200 años la preponderancia al hombre masculino blanco, está bien que ahorita se abran esos ríos de avenidas, vamos, ¿no?
Siempre y cuando no te afecte, porque nadie está en contra de lo femenino, nadie está en contra de la paridad de género, nadie está en contra, absolutamente a favor. Pero algunas personas llevan eso hasta extremos incomprensibles y entonces empieza a ser notoriamente agresivo, ¿no?
Sí, claro, no debería de ser para haber más empatía, para haber más entendimiento y no para poner barreras ahora nuevas. Tienes razón, sí.
Bueno, pues, ¿qué tal si ponemos un poco de más música? Y entonces vamos con el corte 4, que es un tema titulado Brain Checking. ¿Qué tanto llevas a tu hijo a que sea revisado por los médicos en esta condición de autismo?
Ahora ya no, porque ya lo que hacemos es más trabajar, pues a nivel literal trabajo, ¿no? Pues tiene que estudiar muchas más horas que lo esperado, por ejemplo, ¿no? Académicamente. Pero en ese entonces nos dijeron, no, sí, yo creo que valdría la pena hacer algunos estudios, ¿no? Entonces hubo una época en donde hicieron tomografía y el electroencefalograma. Entonces no dejan dormir al niño de 4 años, habrá tenido Eugenio 5 quizá, no le dejan dormir. Y entonces los papás tenemos que estar ahí jugando con él. Y ahí hay soniditos que es cuando estábamos jugando a las 4 de la mañana para que no se duerma, ¿no? Y luego llevarlo y que el niño de 5 años no se mueva, la tomografía, no se puede mover. Es una locura. Entonces quería yo poner como esa experiencia, que seguramente no es el primer niño con autismo o con otra característica especial que tiene que vivir eso, ¿no?
Claro. Me llama la atención sobremanera que este sea un tipo de música descriptiva y sin embargo no se siente al escuchar el disco. Y esto es un plus para tu música. Sí, bien descriptiva, sabes lo que estás diciendo a través de la misma, pero el que escucha no tiene la sensación esta que a veces molesta un poco, ¿no? El sol y el bosque y pones unos pajaritos y cosas por el estilo. Nada obvio, nada que no sea perfectamente inteligente. Así pues, escuchemos Brain Checking, o sea, la revisión del cerebro, por llamarle de alguna manera. Es el cuarteto de Javier Red, que se llama Imagery Converter, así se llama la agrupación. Javier Red, el pianista, es el líder, y con su cuarteto Brain Checking. Escuchamos el corte 4 del disco Live and Umbrella de Javier Red, titulado Brain Checking, con los amigos de Javier, que son Ben Dillinger, el bajista, Gustavo Cortiñas en la batería y Jake Work tocando los alientos. Seguimos en esta conversación y ahora te pregunto, Javier, ¿cuáles son tus planes fonográficamente hablando? Porque yo te decía que tengo la aspiración, tengo la idea de que un disco tuyo a piano solo podría ser muy atractivo, porque cuando te he escuchado en esa modalidad realmente llamas mucho la atención. Tus ideas no son precisamente las mismas que las de tus colegas.
Gracias, Germán. Me acuerdo cuando antes de irme, era el 2014, me invitaste a hacer un programa a piano solo en el auditorio de IMER. La verdad es que disfruto muchísimo tocar a piano solo. Sí, disfruto mucho. Me parece una gran idea. Me la voy a llevar. Y voy a ver de dónde puede salir como algo redondo, ¿no? Que se pueda convertir en un disco. Sí. Muchas gracias. Sí.
Oye, Javier, hablábamos hace un poquito que debido a estos instrumentistas que quieren realmente apantallar, perdón por el término, pero es así, el jazz está viviendo una época que no es de las mejores. Y en ese sentido, ¿cómo es el ambiente musical de Chicago? ¿Se empeñan en hacer el nuevo bebop? ¿Se empeñan en crear una música diferente a la altura de estos tiempos? ¿Qué está pasando en el ambiente musical de Chicago y sobre todo en el ámbito en el que tú puedes moverte?
Está pasando muchas cosas. O sea, hay cosas que siguen de mucha tradición esta asociación de músicos de AACM que hay ahí. Sigue vigente. Y músicos grandes todavía haciendo esa cosa muy peculiar y muy distintiva de Chicago, ¿no? Henry Threadgill y algunos otros. Hay gente joven que vive y viene y va de Chicago a Nueva York. Kurt Elling, por ejemplo. Algunos otros. Pero tienes razón. O sea, también eso pasa allá. No creas que no. ¿Sabes qué pasa? Que el aprendizaje del jazz se industrializó. Se entendió que se puede cobrar una buena anualidad, ¿no? Por estudiar jazz. Y entonces hay muchas universidades en Estados Unidos que hicieron un programa de jazz muy a la americana, ¿no? De que haya una serie de puntos, programas, estándares que tienes que cubrir. Entonces,
¿muy a la Berkeley?
Sí, sí, claro. O sea, el pináculo de esto, ¿no? Así es. Mira, hoy tengo yo mucha relación con un gran, gran músico, Steve Coleman, mentor y guía para muchas cosas. Y cuando hablo yo con esto de él, le digo, sí, ¿sabes qué pasa? Que pasa igual que aquí en Estados Unidos. A veces voy a México y como que las referencias o los que se hablan más o tocan mucho son algunos de los alumnos que egresaron de Berkeley y que llegan y son entonces la referencia. Me dice, sí, te entiendo perfectamente. Dice, porque él viaja mucho a Brasil. Me dice, en Brasil pasa lo mismo, ¿no? O en Europa pasa lo mismo. Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Que hay una especie como de estandarización, de que se espera que un buen nivel que saca 10 en la universidad suena de cierta forma, ¿no? O tiene ciertos recursos. Y tal cual, aparentemente parecería como hay que probar que saque 10, ¿no? Sí. Bueno, para mí, Steve, probablemente es el futuro del jazz. Así de fuerte, ¿no? Así
de... ¿Cómo describiría su aportación?
Es un universo rítmico diferente y es una constante incorporación de nuevos lenguajes. O sea, cuando hablo con él y estamos hablando de algo que debería suceder en una canción de jazz o estándar de jazz, ¿no? Se debería de usar ciertas notas o ciertas frases y él es, no, es que esta cosa nueva que encontré se puede usar aquí porque vas a estar usando lo mismo. Entonces, esa forma en la que él ha construido un lenguaje es diferente, es realmente innovador y por eso creo lo que digo, pero por eso me parece importante su opinión, ¿no? Y me decía, sí, pues es que es parte de esta industrialización del jazz, ¿no? Que estamos hoy en día viviendo, ¿no?
Hay que seguir a Steve Coleman. Oye, ¿tú te propusiste primero ser un músico o fuiste directo a querer ser jazzista? ¿Cómo fue ese proceso de querer aprender música a sentarte y considerarte músico o jazzista?
Yo empecé queriendo ser, bueno, no sé si queriendo ser, pero yo con amor a la música de concierto, ¿no? y empecé a poner repertorio de pianista de concierto. Y después por ahí me empezaron a jalar. El que empezó a jalar fue amigo de hace muchos años, Juan José Calatayud, que empezaba a hacer algunos acordes, porque él me daba clases. Él estudió en el conservatorio. Entonces él me daba clases y ya poníamos Mozart o Bach o Beethoven, lo que fuera. Se me decía, oye, ¿pero cómo ves esto? Y hacía algo, ¿no? Yo, ¿pero eso qué es? Y nada más creo que se reía. Entonces ahí como que empecé, ¿pero qué es eso? Eso no lo entiendo, ¿no? Pero me gusta. Y ahí empezó a entrar la cochinilla, el insecto del jazz, ¿no?
Esto te lo pregunto porque me hace ruido todavía en la cabeza que haya licenciaturas de jazz cuando los muchachos que egresan de tal licenciatura pues no pueden ser considerados músicos, porque creo, ni siquiera saben improvisar, ni siquiera son verdaderos jazzistas, y mucho menos son músicos capaces de tocar otros géneros. Y yo creo que primero hay que ser un médico general y luego un especialista.
¡Ja! Bueno, mira, quizá más que ponerlo en el mismo ámbito académico, es lo mismo que decía hace rato, yo creo que somos parte de una cultura, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era niño, mis abuelos ponían música antigua, ¿no? O sea, de los boleros para atrás. Mi abuela se murió de 103 años, imagínate, en el 2020. Entonces, imagínate lo que a ellos les gustaba y lo que ponían cuando yo era niño. Y eso es parte de lo que yo escuché. Claro, también escuché cosas de música de niños comercial que en aquel entonces pues, estaba disponible, ¿no? Pero creo que hay que conectarse con algunas cosas que están en tu esencia en la música para completar. Como dices tú, para completar quién eres tú, ¿no?
Me parece muy buena respuesta. Vamos a escuchar ahora el corte 6 de este disco que les digo se llama Life and Umbrella, un disco en color amarillo que tiene el dibujo en la portada de un niño, evidentemente queriendo representar al hijo de Javier Red, nuestro invitado de hoy. Aquí dice, divulgando empatía, entendimiento y amor para el autismo. Life and Umbrella. Qué importante es reflexionar sobre estas cosas que están ahí, que aparecen prácticamente todos los días y que muchos de nosotros a veces pasamos inadvertido como si se tratara de cualquier cosa. Pero es algo en lo que verdaderamente hay que reflexionar y hay que contribuir para el estudio, para el desarrollo de los chicos y para que se ubiquen en el mundo y sean bienvenidos. Eso es muy importante. Pues vamos a escuchar entonces Resiliencia de Life and Umbrella, decía, con el cuarteto de Javier Red, que es hoy nuestro invitado especial. Thank you. Estábamos escuchando Resiliencia, del disco Life and Umbrella, con el cuarteto de Javier Red, que es hoy nuestro invitado, con la participación de Ben Dillinger como bajista, Gustavo Cortiñas en la batería y Jay Wark en los saxofones tenor y soprano. Esta es una pregunta que a lo mejor es sumamente obvia, pero no quiero dejar de planteártela, Javier. ¿Por qué en 10 años de permanencia en los Estados Unidos has hecho solamente 2 discos? Y también considerando que hay unos músicos estelarísimos en México que tienen 30 a 40 años de vigencia y que no han hecho uno solo.
Sí, mira, hay 2 razones. Como hablábamos hace ratito, yo soy músico, una persona que si voy a hacer algo tiene que haber una razón atrás. Entonces, entre el primero y el segundo no encontraba una razón para hacer un segundo disco. Ahorita ya se está cuajando una razón para hacer un siguiente disco. Básicamente, no me gusta sacar discos por sacar. Aunque sea poquito el material, ¿no?, que saque, pero que haya una razón atrás, que yo sienta que hay un soporte, un mensaje o una carga rica de cosas que quiero compartir, ¿no?
¿Un mensaje?
Sí, mensajes, carga, cosas, contenido. Yo creo que esa es la principal razón. La segunda razón es que estoy consciente que sacar el disco probablemente es un pedazo pequeño del esfuerzo. Mira, hasta pagando a gente que allá en Estados Unidos se le llama PR.
Relaciones públicas.
Relaciones públicas para que te ayuden a sacar el disco. En el este amarillo me ayudó de Lidia Lipman y Monarta allá en Francia, que es Gustavo Meso. Y Arlette Jovinga se llama ella, vive allá en Holanda. Grandes trabajadores, cada uno en su ramo.
Pero ya has logrado, Javier, ser conocido en México, en Estados Unidos y también en Europa.
Pude sacar algunas notas y cosas estas allá en Alemania, en Francia, en España, Italia, no sé, en fin. Y eso estuvo padre, por lo menos a gente que lo escuchó y que escribió algunas cosas, ¿no?
Y más allá de México y los Estados Unidos, ¿has ido a algún país a presentar tu música profesionalmente?
Sí, pero no con esta banda, no ahora. Pero con Gurri y Arturo nos fuimos a todos lados, ¿no?
¿En Etos Trío?
Sí, aquellos sí, no me acuerdo, Alemania, China, Brasil, no me acuerdo tantas cosas, ¿no? Pero sí.
Y en ese sentido, ¿tienes ambiciones? ¿Tienes ganas de ser un artista conocido internacionalmente? ¿Quieres eventualmente vivir solo de la música? Porque hay que decirle al auditorio que Javier Red tiene algunas otras capacidades, sobre todo en cuanto a las finanzas, y pues eso evidentemente hace que ocupe la música solamente una parte de tu tiempo.
Sí, mira, yo quiero hacer solamente música, idealmente dentro de unos añitos poquitos. Me puse 2028, a ver si es cierto. Mi ambición siempre es hacia encontrar cosas nuevas en la música, ¿no? O sea, mi ambición no es, yo quiero ser como sea, tocar en el Carnegie Hall o no sé qué, ¿no? Esas nunca han sido mis ambiciones a nivel musical. Pero sí, descubrir algo nuevo, hacer música de otra forma, encontrar otra forma de componer, tocar con otros músicos. Entonces, para allá van mis ambiciones. Ahora, ¿a dónde me va a llevar eso a tocar? Si es Estados Unidos y México como es, yo voy a ser muy feliz. Nunca le voy a decir que no. Si logro atraer la atención para hacer un concierto en Italia o uno en París, pues obviamente, ¿no? Y estoy haciendo algunas cositas para que suceda. Quizá tendré que empezar a piano solo o con un par de músicos, que con Gustavo Meso casi lo lográbamos para hacer algo en París, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos.
Me llamó mucho la atención que hace algunas semanas trabajaste en México con tus antiguos compañeros, especialmente con José Gurría, el Gurri, como baterista, que, bueno, pues ha pasado contigo muchos años trabajando juntos.
Sí, sabes, Gurri ahora es un reconocido compositor de música nueva, música contemporánea, ¿no?
Doctor en música.
Salió como doctor en música, pero también tiene esta reconocimiento del Sistema Nacional de Creadores y todo esto, pero no está en la escena del jazz, ¿no? Entonces, yo quería jalarlo, vente, acuérdate lo que es disfrutar esto también. Entonces quería yo, como a mi amigo, traerlo y hacer eso con él, ¿no? Y lo disfruto mucho, estaba, no sabes, era un niño, luego te muestro un video que nos tomó Edgardo.
al final.
Sí. Edgardo Aguilar, uno de los propietarios de El Convite, donde te presentaste. Bueno, más música del disco Life and Umbrella, y esto se llama Interior World, el mundo interior. Es un rendimiento bastante largo, no tanto como otro que vamos a poner un poco después, pero más de 8 minutos para reflejar el mundo interior del espectro autista. ¿Quién sabe qué es lo que pasa? No se ha podido descubrir del todo, pero la ciencia avanza y sobre todo hace que los chicos en esta condición se puedan integrar socialmente y puedan vivir de una manera, digamos, conveniente, para no decir algunas otras cosas. Bueno, el mundo interior del disco Life and Umbrella, con la agrupación Imagery Converter, de Javier Red, el pianista mexicano que es nuestro invitado de hoy, que llega desde Chicago para mostrarnos esta nueva producción, que ni tan nueva porque salió en el 2023.
Thank you.
Estamos escuchando Interior World, el mundo interior, el corte 9 del disco Life and Umbrella, con el cuarteto de Javier Red. Y así como te pregunté de cómo ves el mundo musical, sobre todo el jazzístico de Chicago, cuando vienes de vez en cuando, ¿cómo nos ves? ¿Qué sensación tienes? Casi siempre las respuestas en este sentido tienen que ver con la cantidad de músicos. Pero háblame de la calidad de los músicos que observas.
Mira, yo veo a músicos que les tengo muchísimo cariño y amor, ¿no? Que además del cariño y amor que les tengo, son unos grandes músicos, unos musicazos. O sea, entre ellos Israel Kupich. O sea, lo que yo le ponga a Israel lo va a tocar, ¿no?
Tremendo bajista.
Es un tremendo, él es un tremendo. Y hay otros muy tremendos, ¿no? No es el único. Pero, ¿sabes? Israel es más o menos de mi edad. Somos contemporáneos. No teníamos miedo de hacer nuestras propuestas nunca. Si a veces alejaban del jazz, alejaban. Si a veces acercaban o se sobreacercaban. O estaban en medio. Lo que sí me da la impresión es que hay algo que hace que ahora estén como ocupándose para que el jazz suene a jazz. Y
desde tu punto de vista, ¿ese es un buen propósito?
Mira, yo creo que sí, pero no es suficiente. Pues está padre que se claven las frases de ellos y todo esto, ¿no? Pero no es nunca bueno limitarse, ¿no? Y si, bueno, ¿y ahora con qué lo hago diferente o qué puedo hacer, no? Cuando te sale el resultado final, probablemente te van a decir, no, pero es que eso pues no suena a jazz de lo que se oye en Chicago, ¿no? O New York, pues no, pero estoy aventurándome y estoy tratando de hacer algo diferente. Entonces, siento eso, una sobrepreocupación porque el jazz suene a jazz. Yo tenía también ese gusanito un poco cuando yo vivía aquí, ¿no? Es que, ¿cómo escoger algunas cosas para que suene a jazz, ¿no? A veces, pues también me valía, ¿no? Entonces entiendo el porqué, pero eso es lo que a veces observo, vamos, ¿no?
Hace unos meses salió en la televisión una serie dedicada al jazz, en la cual en alguno de los capítulos se hablaba de la identidad del jazz mexicano. Y esa es una pregunta que me sigue revoloteando, porque me pregunto si todas las músicas que han trascendido, que se han convertido en mundialmente famosas, tienen una identidad nacional. Y el ejemplo más claro es la música de Brasil, evidentemente la música de los Estados Unidos, la de Francia eventualmente, pero México, cuando hablamos de identidad, amariachamos la música, y creo que no es por ahí, no hemos encontrado un camino suficientemente bueno para relacionar nuestras raíces con esta manera de expresar la música que llamamos jazz.
Sí, no se ha encontrado. Cuando hablo con Steve Coleman me dice, ¿por qué no tratas tú de inventar esto y hacerlo y ahí en México y buscas esto y no sé qué? Y le digo, ok, tienes razón, pero te escucho y es correcto. No se ha encontrado. Y yo también, o sea, he hecho algunos intentos, algunas incursiones, ¿no? En algunas cuestiones, ya sabes, de sones huastecos o algo, pero no acaban de viendo una beta. No sé cómo es la cosa para encontrarla, ¿eh? No lo sé.
Sí, la mezcla no resulta fácil, y sobre todo considerando que cuando se ha intentado fusionar, aparecen los elementos mexicanistas por un lado y los elementos jazzísticos por el otro, pero nunca aparece esa mezcla perfecta que da como resultado otra cosa que no son los elementos originarios, ¿no? ¿Cuáles son tus retos musicales, Javier?
Ok. Ahora, por ciertas razones de disponibilidad de mis queridos amigos y por ciertas razones también de estar buscando otro sonido, estoy incursionando también en otra banda ahora, ¿no? Los músicos que jalo tienen otra vez 24 años y 28.
¿Tú como líder?
Sí, sí. Entonces, como con esta cosa, ¿no? De jóvenes, de sin problema, tallerear cosas, etcétera. Ya verás qué va a salir de ahí, pero la incursión ahora va hacia, sí, otra vez, traer cosas melódicas nuevas, traer más profundidad en la representación y en la relación entre uno, el cuerpo, el ritmo, la vida, la respiración. Creo que ahora me estoy yendo para allá.
Oye, ¿y estarías dispuesto a incursionar en alguna organización de la que no fueras el líder? Es decir, ¿te gustaría o cabría entre tus planes ser sideman a estas alturas?
Sí, sí, claro. A veces me invitan. Mira, por ejemplo, ahora la banda que estoy haciendo tiene un trompetista que se llama Dakari Barclay. Él estuvo viviendo en Nueva York un rato, ahora regresó a Chicago. Entonces él me invitó a una jam session que a veces lidera él allá en Chicago. Yo era el sad musician y le dije que hay que tocar y ya me dio la lista y ok, listo, ¿no? Obviamente con cierto límite. Para mí siempre va a ser lo más importante lo que yo estoy haciendo. Si hubiera un sad musician pero que ya no me da tiempo de hacer lo mío, ya no lo voy a tomar.
Oye, algo que me llamó mucho la atención, algo que me gustó mucho fue verte sobre el escenario del Teatro Morelos en Cuernavaca, compartiendo el escenario con muchos músicos, pero especialmente con el homenajeado, que era Cipriano Donte, Arturo Cipriano. Yo no puedo encontrar músicos tan opuestos en sus conceptos como tú y Cipriano, pero sin embargo hacen música, la han hecho desde hace mucho tiempo, son amigos, y qué bueno que la música permita eso, que dos seres humanos tan opuestos se unan a través de los sonidos y silencios, ¿no?
Sí, mira, sabes que ahorita que dices el nombre de Cipriano, por ahí puede ir la cosa real de el jazz, México, de la improvisación. Lo que él hace suena algo bien original, no suena mexicanista. A veces puede tener algunos tintes, tintillos por ahí, pero es diferente. A mí su originalidad es lo que siempre me ha traído. Y después nos hicimos amigos.
Pues yo insisto, qué bueno que la música los una, porque no puedo encontrar músicos tan antípodas como tú y Cipriano, ambos queridos amigos míos. Vamos a concluir la presentación de este disco seleccionando para ustedes el corte 12, el que concluye el disco Life and Umbrella. Y este corte se llama Future, Umbrella and Life. O sea, el futuro, Umbrella, el paraguas, que ya dice nuestro invitado de hoy, Javier Red, que puede traducirse como el espectro autista, y la vida. Future, Umbrella and Life, del disco Life and Umbrella, con el cuarteto de nuestro invitado de hoy, que es el pianista Javier Red. We'll be right back. Escuchábamos Future, Umbrella and Life, el futuro, el espectro autista y la vida. Un disco que Javier Red, nuestro invitado de hoy, ha dedicado a quienes son autistas, que están dentro de ese espectro y que requieren comprensión, requieren atención y requieren el apoyo de todos para hacerlos felices, para que lleguen al mundo en condiciones por lo menos similares a los que no tienen ese espectro. Insisto que aquí, en una línea debajo del nombre en grande de Life and Umbrella, dice: distribuyendo empatía, entendimiento y amor por el autismo. Gran idea dedicar un disco a esta condición, Javier Red. Y por eso, y por muchas otras cosas más, te agradezco que hayas estado, que hayas aceptado esta invitación para conversar para el auditorio de Radio UNAM.
Gracias, Germán, por la invitación a tu adorable programa, tan importante para que sigamos también comunicando jazz, ¿no? Gracias, muchas gracias.
Bueno, pues espero verte muy pronto y recuerda, todos estamos esperando un disco de Javier Red a piano solo. Hasta la próxima.
Las estrellas del pop y de la música brasileña, sonidos originales del cine y del teatro, jazz, new age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Sugerencias y comentarios en gpaop@gmail.com. También en X y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radio.unam.mx/alternativa AM.